Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Quiero arrancar con un buenas mañanas. Buenas mañanas, bienvenidas y bienvenidos a Comunidad UDELAR y buenas mañanas para Diego Varela.
Camilo Salvetti, un gusto estar nuevamente aquí en Comunidad UDELAR. Y arrancábamos con un tema que se vincula mucho con la jornada que vivimos ayer, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Que bueno, tuvo mucha, siempre es un día obviamente muy muy fuerte, pero además
que moviliza mucho,
pero además en el contexto, ¿no?, que estamos viviendo de tanta repercusión ante los hechos de público conocimiento, fue particularmente especial. Uh-huh. Y por eso trajimos este tema de la banda La Memoria, con este sonido tan post-punk de finales de los 70, principios de los 80, pero que fue hecho hace solamente 2 años, ¿sabes? Acá mismo en Uruguay. Es un proyecto de álbum temático conceptual que se llama Desaparecida, por parte de esta banda uruguaya, y que les recomiendo que lo busquen en plataformas digitales porque está realmente muy muy bueno. Aborda todo el tema de la historia reciente, de la dictadura y de los desaparecidos, a través de un paquete de 9 canciones, que les dejo la invitación allí para que lo puedan buscar.
Bien, bien, bien. Muy bien, muy buena elección para arrancar hoy. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en Comunidad UDELAR? En este lunes, que estábamos diciendo que es atípico, ¿no?
Sí, último día del mes, pero a su vez también es es lunes. Es una rareza, ¿no? Genera como una especie de contradicción particular. Siempre esto de tener por un lado el último día del mes, pero el primer día de la semana. Hoy en Comunidad UDELAR vamos a tener obviamente bastantes contenidos. Por ejemplo, vamos a estar recibiendo a Henry Cohen para comentar un poco sobre el proyecto ECO, una interesante iniciativa que acerca la especialidad de la gastroenterología especializada y servicios bastante particulares a mucha más población de lo que antes se podía acceder. Eso por un lado. También
sí, sí. No solo de la gastroenterología, sino la atención a otras patologías y otras, claro, enfermedades crónicas.
Exacto.
En realidad, y llevarla como al primer nivel de atención. Vamos a estar hablando de eso con el gastroenterólogo, justamente Henry Cohen, que también es miembro del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario, que asesora al presidente de la República y al gobierno en temas de la pandemia de COVID-19.
Exactamente, también vamos a estar recibiendo en estudios a Eduardo Regueira, nuestro médico de cabecera aquí en Comunidad UDELAR para su segunda columna de este ciclo.
Que es el episodio 1, igual.
Es cierto, es el episodio 1. Segunda columna, episodio 1, porque la pasada fue como una introducción apenas.
Sí, sí, le puso episodio 1, pediatría y pandemia, no nos olvidemos de nuestra gurizada.
Bien.
Ese es el título de este episodio.
Y sobre la última media hora de Comunidad UDELAR, otra columna, en este caso una nueva participación de los compañeros y compañeras de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que nos van a estar visitando.
Vamos a estar con las directoras de las carreras de hemoterapia y laboratorio clínico, Gabriela Rivas y Gabriela Recoa, para hablar y conocer un poco más sobre estas carreras.
Hasta las 12:30 les acompañamos en Comunidad UDELAR.
Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El proyecto ECO fue fundado hace 17 años en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, por el profesor Sanjeev Arora. El doctor Arora es profesor de gastroenterología en la Universidad de Nuevo México, situada en Albuquerque, y él estaba muy preocupado en ese entonces porque tenía una larga lista de pacientes, una larga lista de espera de pacientes con hepatitis C. Él era casi el único médico en el estado capaz de diagnosticarlo y tratarlo correctamente. La gente en un estado grande y bastante diverso en cuanto a la población y bastante pobre dentro de aquel país, tenían que hacer, aparte de la lista de espera, recorrer kilómetros, muchos cientos o miles de kilómetros para verlo en el año. E inventó este sistema que se llama ECO, mediante el cual se le educa al personal de salud radicado fuera de las grandes ciudades, en pequeñas ciudades, pueblos, áreas rurales e incluso en cárceles, se les explica y se les enseña cómo diagnosticar y tratar en aquel momento, hace 17 años, la hepatitis C, pero hoy en día ha crecido fuera de Nuevo México, está en todos los estados de Estados Unidos, en más de 40 países y trata más de 100 enfermedades mediante esta metodología.
Bien, y como escuchábamos un poco en el resumen, el proyecto ECO busca mejorar el acceso a la asistencia médica de las poblaciones menos privilegiadas que sufren problemas crónicos de salud. Consiste en la implementación de teleclínicas realizadas a través de internet con funcionamiento de reuniones periódicas y permite capacitar mediante el uso de tecnologías de videoconferencia a médicos generales, rurales, de atención primaria o de familia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Para hablar al respecto es que estamos en estudios con el coordinador del proyecto, el gastroenterólogo Henry Cohen. Henry, bienvenido.
Bienvenido, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien.
Muchas gracias.
Un gusto recibirlo aquí en la radio de la universidad.
El gusto es mío. El proyecto ECO es de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, y mi larga actividad, ya de 36 años, es dentro de esta universidad, así que es como venir a mi propia casa. Muchas gracias por invitarme.
Usted lo ha dicho. Allí escuchábamos en el audio acerca del origen que tuvo este proyecto, que fue en Estados Unidos, a través de un médico que se daba cuenta que no podía hacer llegar concretamente la gastroenterología en principio a un montón de pacientes, y que la demanda era mucho más grande de lo que podía él atender en una zona muy amplia donde no había acceso a servicios médicos básicos. Ese fue como el puntapié inicial histórico para algo que se empezó después a replicar en otros países, ¿verdad?
Así es. Hace 17 años el profesor Arora estaba sumamente preocupado por una enfermedad en concreto, que era la hepatitis C. Él es gastroenterólogo, igual que yo, y estaba sumamente angustiado por esa situación.
Que tuvo un revuelo importante entre los años 90 y principios de los 2000, ¿verdad?
Sí, pero sigue siendo un problema universal. No hay prácticamente continente que esté exento de esta enfermedad infecciosa, ¿verdad? Que puede producir hepatitis crónica, algunos cuantos cirrosis y algunos incluso cáncer de hígado y pueden fallecer.
Claro.
Lo que pasa es que es un virus lento que avanza a lo largo de unos 30 años hasta producir las últimas etapas, y por supuesto no en todos los pacientes. Pero frente a esa cantidad importante de pacientes, él necesitaba buscar una manera de poder asistirlos, porque era de los pocos gastroenterólogos en el estado que sabía cómo hacerlo. Entonces ideó este sistema que le llamó ECO, por sus siglas en inglés, y consiste entonces en lo que decía Camilo, ¿verdad? Crear esas clínicas eco de atención, de discusión de casos clínicos reales de pacientes que estaban radicados o están radicados en el interior del Estado de Nuevo México. De esta manera consiguen educar al personal de salud que participa en esas teleclínicas y resolver problemas entonces de los pacientes que quedan, en la mayor parte de los casos, radicados allí donde están, sin necesidad de trasladarlos.
¿Y desde qué año se implementa en Uruguay?
Y en Uruguay empezamos a pensar en esto en el año 2011, comienzo del 2012. Hablamos con el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Fernando Tomasina, que entendió perfectamente bien de qué se trataba, y empezamos todos los trámites para la firma del primer convenio entre la Universidad de la República y la Universidad de Nuevo México. Por abril del año 2014 viene al Uruguay el profesor Arora, por invitación de quien era por entonces la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Yulisa Reynoso, quien además hace algunas gestiones para que sea recibido por el presidente Mujica en Torre Ejecutiva. Allí el presidente ya había solicitado un asesoramiento al doctor Henry Engler sobre las partes técnicas del proyecto. Hizo unas cuantas preguntas, le gustó el proyecto y nos dio el visto bueno para empezar. Estaba también allí la ministra de Salud, el decano y otras autoridades. En agosto del 2014, o sea, ahora hace 6 años, lanzamos las dos primeras clínicas, que eran hepatitis C y HIV.
¿Por qué es importante, por ejemplo, ahora vemos que se le dio un impulso durante la pandemia al proyecto ECO? ¿Por qué es fundamental?
Lo que pasa es que cuando vino esta pandemia que nos sorprendió a nosotros y a toda la humanidad, el proyecto ECO ya estaba preparado para hacer cosas que iban a ser útiles durante la pandemia. Primero, es una herramienta que llega a decenas y decenas de médicos y en general de personas dedicadas a la salud en el Uruguay. Ya tenemos cerca de 4.000 personas que están vinculadas al proyecto ECO en los 19 departamentos en estos 6 años. Ya teníamos 14 enfermedades o condiciones clínicas diferentes tratadas por el proyecto ECO, y teníamos la herramienta que hoy es de todos los días para todo el mundo, que era el Zoom.
Claro.
ECO hace 6 años en Uruguay que usa el Zoom.
Se conocían de memoria el Zoom, ya cuando todos nos estábamos acostumbrando.
En el equipo de ECO tenemos gente de primerísimo nivel, pero tenemos entre ellos 2 técnicos que dominan esto de una manera increíble. Y bueno, y entonces surgió la demanda de usar ECO para formar al personal de salud en lo que más precisaba con urgencia, como el uso de los equipos de protección personal, cómo diagnosticar la enfermedad, cómo tratarla, cómo ver las repercusiones psicoemocionales. Y se hicieron 16 clínicas ECO en poco tiempo, algunas de ellas internacionales. Fíjense que llegamos a tener 1.350 conexiones de Zoom en 1 hora y media que dura una clínica ECO. Y llegamos a tener colegas de 17 países, y luego subimos los videos a la plataforma YouTube y de una sola tuvimos más de 14.000 visiones en las primeras 2 semanas.
Claro.
Así que realmente era una necesidad casi que angustiante para la gente, ¿verdad? Y allí ECO respondió, ECO Uruguay respondió.
Sobre este punto que recién mencionaba, doctor, le queríamos preguntar también acerca de, como estaba presentado en la web de la Universidad de la República, del énfasis que también se hace ahora en la cuestión de la salud mental y laboral. O sea, que no, o sea, pasa a ser algo integral y no es un elemento que muchas veces se mostraba como algo ajeno o desconectado de la atención médica común.
ECO siempre está preocupado por los problemas de la población. Como una estructura universitaria que somos, consideramos que es quizá la máxima expresión de la extensión universitaria. En ese sentido, lo que tú decías está perfectamente incluido, ¿verdad? El problema de la salud mental. ECO ya tiene una clínica salud mental de niños, adolescentes y adultos a cargo de las dos cátedras de psiquiatría de la Facultad de Medicina. ECO ya tiene, con la participación de la clínica de psicología, cátedra de psicología médica, varias actividades en las cuales ellos participan. Ahora, últimamente, como ustedes mencionaban, se incorporó la cátedra de medicina laboral, que también es casualmente dirigida por el profesor Tomasina. Y esas son cátedras que participan en diferentes clínicas, en diferentes etapas, en diferentes clínicas. Ni hablar la importancia que ha tenido todo este periodo la cátedra de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Es que es donde se radica la mayor parte de los problemas vinculados a la pandemia. Esa cátedra, con profesores de primerísimo nivel, están permanentemente trabajando y apoyando el proyecto ECO.
¿Por qué, hablando de lo que abarca ECO, ¿por qué enfocarse específicamente en enfermedades o patologías crónicas?
Porque es un proyecto que tiene dos objetivos. Uno es democratizar el acceso a la atención médica a las personas menos favorecidas. Y el otro, desmonopolizar los conocimientos. No tiene sentido tratar una enfermedad aguda que se cura sola en pocos días. Por ejemplo, no vamos a tratar la gripe común. Claro. Pero sí podemos tratar enfermedades crónicas que a lo largo del tiempo, mediante la repetición de la metodología ECO, que son esas teleclínicas, esas especies de ateneos, donde todos pueden presentar pacientes, todos pueden preguntar, todos pueden opinar, y al final los profesores, los referentes, harán un resumen. Mediante la repetición de esta metodología se formarán verdaderos especialistas, mediante la educación entre pares, en un círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje, que lo he dicho varias veces, pero me gusta como concepto, en el cual uno le enseña a 10, 10 a 100, 100 a 1000 y así progresivamente. Entonces, en enfermedades crónicas eso se puede repetir de esa manera.
Bien, en la presentación de la propuesta presupuestaria de la universidad al país, el rector Arim señalaba un aspecto fundamental para la construcción de democracia, el hecho de justamente colectivizar el conocimiento y que no quede concentrado en unas pocas personas, porque eso justamente va en contra del espíritu democrático y el de la universidad. ¿Es ECO un proyecto, digamos, que se puede decir que se embandera en eso como un ejemplo principal?
Si pudiera ser más de 100% lo sería, porque está filosóficamente ECO, es un proyecto altruista, es un proyecto democratizador, inclusivo, para cualquier persona que quiere participar, que solo con que sea personal de la salud puede hacerlo, es completamente gratuito. La formación es gratis. El personal de la salud que participa de ECO, que ya dijimos que tenemos más de 4.000, puede aprender mientras trabaja. No tiene que hacer inversión ni de tiempo ni de dinero extra. Mismo para la universidad. El gran problema que tenemos del presupuesto universitario, que en este momento está más que nunca arriba de la mesa, yo diría que a la universidad ECO sí le ha costado dinero. ¿Pero qué dinero? El dinero que ya vuelca normalmente al pago de los docentes, por ejemplo. Nosotros, como docentes de la universidad, estamos autorizados a hacer ECO en nuestros horarios, pero no le cuesta dinero extra. Desde el comienzo, ECO, por el contrario, se ha autofinanciado con donaciones importantes del exterior y de ciudadanos uruguayos, hasta el momento actual. Y hace un año y medio firmó un convenio, que lo firmó el rector Arim, fue de los primeros actos que tuvo como en su rectorado, con el Banco Interamericano de Desarrollo en el Consejo de la Facultad de Medicina, que permite y permitirá por un año y medio más la financiación de las clínicas ECO.
ECO funciona en el Hospital de Clínicas, sobre todo, ¿no?
Tenemos una base en el Hospital de Clínicas, donde era la cátedra que yo dirigí por tantos años, que ahora la dirige la profesora Olano, que gentilmente nos permite usar el mismo escritorio, un escritorio un poco parecido a este donde estamos ahora, donde tenemos, bueno, nuestras computadoras, nuestras pantallas, y donde podemos hacer algunas clínicas ECO de allí y mantener todo nuestro perfil administrativo, digamos.
¿Qué perspectiva hay desde el Hospital de Clínicas en materia presupuestal?
Bueno, es un tema que me excede. Yo no sé si tú sabes, pero en noviembre pasado, por una cuestión de edad, en la Facultad de Medicina, a los 65 años nos retiramos por reglamento. He dejado de ser profesor titular. Sin embargo, el decano Miguel Martínez me ha pedido, y yo estoy muy orgulloso de serlo, soy asistente académico de él. Estamos trabajando duramente por el presupuesto. En esta semana vamos a ir al Parlamento a hablar con los diputados. Esperamos encontrar puertas abiertas y cabezas abiertas para apoyar el presupuesto de la Facultad de Medicina y del Hospital de Clínicas, porque todos precisamos buenos médicos, y si no invertimos
en
la formación de médicos, a veces injusto decimos médicos porque no sale así, pero es todo el personal de la salud que se forma en la Facultad de Medicina, y tenemos que invertir en eso porque todos queremos que nos atiendan bien a nosotros, porque atiendan bien a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, y las generaciones siguientes tienen que estar bien formadas.
¿Cómo se siente usted con tantos años de trabajo dentro de la universidad, que en este contexto tan particular esta institución pública tenga que estar peleando por no sufrir recortes presupuestales cuando ha sido un pilar tan importante, ¿no?, en la asistencia de la pandemia, incluso contando, por ejemplo, con usted como integrante fundamental del grupo asesor científico honorario?
Me siento bien, porque la historia de la universidad, en cuanto a presupuesto, ha sido la historia de la lucha por él. La universidad es independiente y autónoma, no está casada con este gobierno ni con ningún otro anterior, por suerte, y entonces cada vez ha tenido que luchar por el presupuesto. Recordemos que el famoso 1% para investigación no lo conseguimos, que el famoso 6% para educación tampoco, y sigue siendo ahora el mismo reclamo que fue en los últimos 15 años. Así que me siento igual que siempre.
¿El trabajo del GACHI y el trabajo de los investigadores cree que ha hecho que el gobierno, por ejemplo, reviera algunas de sus posiciones respecto a la universidad?
Bueno, no podría decir eso y demostrarlo, pero sí estoy seguro que desde que empezamos a trabajar hace unos 4 meses con los profesores Radi y Paganini, la visión que tiene la población en general sobre la ciencia y sobre el aporte de la universidad e institutos científicos, entre ellos quiero destacar y no olvidarme del Instituto Pasteur, de Línea, del Clemente Estable y otros, ha cambiado radicalmente, porque ahora saben, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, la importancia que tiene la ciencia, y todas estas instituciones, siempre encabezadas por la Universidad de la República, para seguir adelante. Y en ese sentido yo creo que el gobierno ha dado algunos pasos. Creo que, bueno, es un gobierno nuevo, ha hecho algunos compromisos públicos, y esperemos que en el paso del tiempo y cuando la situación de la pandemia esté superada y se recupere la situación económica, se cumplan con los compromisos asumidos.
Obviamente que el contexto ameritaba consultarle estas cuestiones, ¿no?, presupuestales y de la pandemia.
Ahora volvemos.
Pero obviamente para cerrar nos gustaría traer un poquito más con respecto al proyecto ECO, que fue la invitación para hoy, y saber cuál es el plan, digamos, a corto y mediano plazo de expansión de este proyecto en cuanto a la llegada a docentes universitarios, a atención de personas, ¿qué se proyecta?
Bueno, en este momento tenemos un compromiso mayúsculo y un desafío grande, que el rector acaba de firmar hace 10 días un acuerdo con el Ministerio del Interior, con el doctor Larrañaga, de complementación de esfuerzos para mejorar la salud mental de los policías y la lucha con el tema del uso problemático de sustancias de las personas privadas de libertad. Estamos empezando por esta segunda parte, que es lo más difícil. Tenemos un grupo de trabajo excelente de ECO, con coordinadores en el área de la salud mental del propio Ministerio Interior, de Sanidad Policial y de ACE, que son quienes están a cargo de la salud de las personas privadas de libertad. Tenemos el apoyo fundamental del ECO de la Universidad de Nuevo México, que ya tiene experiencia en esto. Y bueno, estamos empezando con dos vías. La primera, que empezamos probablemente justo en un mes ahora, a fin del mes de septiembre, que son clínicas ECO igual que las habituales en las cuales se discuten pacientes. Solamente que esta vez los pacientes van a ser personas que están privadas de libertad y que tienen el problema con el uso de drogas. Y una segunda etapa un poco más diferida, pero poco en el tiempo, va a ser la formación de pares educadores, o sea, personas seleccionadas que están reclusas, a quienes se le va a dar un curso de aproximadamente 40 horas, para que ellos a su vez lo repitan en cursos más breves, para que otras personas que están en las mismas condiciones puedan estar tener mayores conocimientos sobre los problemas de salud mental, de uso de sustancias, y que con el paso del tiempo se vuelvan verdaderos líderes dentro de su comunidad, o una vez que estén en libertad puedan quizá volcar en el terreno laboral los conocimientos adquiridos.
¿Van a comenzar por alguna unidad en particular?
O... Hay varias unidades, que esto lo determina el Ministerio del Interior. Uh-huh. Y estamos trabajando con las personas del Instituto Nacional de Rehabilitación, del Ministerio del Interior, de varias de las unidades que ellos dirigen.
Doctor, para las personas que quieran arrimarse o que quieran encontrar la forma de participar del proyecto ECO, ¿cómo pueden hacerlo?
Estamos encantados. Okay, muchas gracias. Todas las preguntas han sido muy interesantes, pero esta es muy práctica.
Sí,
sí, el proyecto ECO pueden encontrar en internet el sitio web del proyecto ECO, que está en realidad inmerso en el sitio web de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas. Allí van a encontrar las direcciones de correo electrónico. Cualquiera que nos escriba va a poder hacerlo, pero yo con mucho gusto le voy a dar mi correo también personal, que es hcohen, como mi nombre, 1954. Ya dije que tengo 65 años, así que es fácil de recordarlo, @gmail.com. Y el que quiera escribirnos de la vida, del ámbito universitario, o de fuera de él, que ya estén trabajando en la comunidad, estamos encantadísimos de hacerlo. Hoy nomás recibí un mail de una persona que no conozco, que agradecí muchísimo, dándome una idea que me pareció excelente. Ya la pusimos en comunicación de mi equipo y probablemente la pongamos en práctica. Bueno, es una idea sobre el tema de la inclusión de los adolescentes. Uh-huh. de que también nos ocupemos de los adolescentes, que seguramente son las experiencias que cada uno tiene. Nosotros recién estamos empezando en esto. En ECO no somos especialistas en el problema de las personas privadas de libertad. También hay un comentario que me gustaría hacer. Hemos tenido una reunión excelente con Juan Miguel Petit, el comisionado de cárceles. Nos facilitó la regla Mandela, que el que no las conoce, yo no las conocía, uh-huh, pero realmente las recomiendo leer. La regla Mandela... son las reglas mínimas de atención a las personas privadas de libertad.
Es un acuerdo internacional.
Exactamente, que lleva a cumplir 5 años ahora en diciembre, pero que viene de 1955 originalmente, y que, bueno, basados en todo lo que sufrió Mandela en sus 20 y pico de años en prisión y su conducta una vez que salió, y realmente el ejemplo que fue para la humanidad, creo que son como 120 y pico de reglas, y hay algunas que se aplican en el tema salud. Y quiero solamente destacar una, porque sé que el tiempo de ustedes es corto, que es que las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos asistenciales que tenemos cualquiera de nosotros tres. Uh-huh.
Uh-huh. Perfecto. Recordamos que el proyecto ECO es ECHO, o sea, S-H-O, por si quieren buscarlo. Así que no queda más que agradecerle al doctor Henry Cohen, gastroenterólogo y coordinador de este proyecto. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
No, fue un gusto para mí, y la verdad que no es la primera vez que vengo a Uniradio y me siento fenomenal, y les agradezco mucho y les deseo el mayor de los éxitos.
Ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.